Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos en esta hora. Les vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde, por supuesto. Le vamos a dar la actualización más reciente sobre los datos del coronavirus en nuestra entidad y en nuestro país, cómo va el ritmo de contagios, muy bajos, por cierto. Le vamos a compartir los datos del día de ayer de Jalisco. Seguimos en esta tendencia, afortunadamente, con números bajos comparados con los que tuvimos en diciembre y enero, pero hay que recordar lo que nos dijo ayer el doctor Carlos Alonso: no hay que bajar la guardia, hay que mantener todas las medidas de seguridad, porque pues todavía están las advertencias que señalan que puede venir una tercera ola de contagios en las próximas semanas. Pero le vamos a compartir la actualización sobre los casos recientes, también actualización, y esto es, quizás muchas personas están al pendiente de la información con respecto al proceso de vacunación. Hoy se está realizando todavía en Tonalá. Hay detalles, hay novedades para lo que será el proceso en Guadalajara. Les vamos a comentar más adelante, pero ya no se va a realizar el proceso de vacunación en Guadalajara según el orden de los apellidos paternos. Ahora será básicamente en función del orden de llegada de las personas, como se ha venido realizando en Tlaquepaque o en Tonalá. Le vamos a comentar esos detalles que anunció el día de hoy la autoridad. También, por supuesto, vamos a darle seguimiento a otros asuntos. Está grave crisis por el supuesto desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a tener un contacto en unos minutos con Josué Daniel Sánchez Tapetillo. Es especialista en materia del agua, es integrante del Instituto del Agua, y vamos a compartir con él, vamos a escuchar las opiniones de este especialista con respecto a la situación, que, por cierto, también hay novedades en un anuncio que hizo el CIAPA el día de hoy, señalando que ahora cambia la estrategia. Ahora habla de un suministro que va a rotar o rotatorio entre 159 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto pues tratando de atender el CIAPA a la ola de reclamos que han suscitado esta situación, y que, por cierto, hay que reiterar que está convocada una manifestación para el próximo 22 de marzo justo al frente de las oficinas del CIAPA. Pero vamos a partir el programa del día de hoy con otra crisis, la crisis que se mantiene latente, lamentablemente, la desaparición de personas en nuestro país. Antes de los detalles, les estamos invitando a que nos contacten desde este momento. Tienen varias maneras de hacerlo. Por una parte, pues las vías de las redes sociales, somos @cosapublica2, así nos puede encontrar en Twitter. También nos puede escuchar en vivo y enviar comentarios a través de la aplicación de Facebook Live. Estamos transmitiendo en este momento completamente en vivo por esa plataforma. Además, también nos puede escuchar o observar a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Es www.radio.udg.mx. La otra opción es el tradicional teléfono en cabina. Nuestro número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Está Fabián Cáceres apoyándonos en la asistencia de la producción del espacio, y también está al lado del teléfono en la cabina esperando las llamadas que usted ya nos puede hacer. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos esta tarde acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con esta balance que ofrece la Fiscalía del Estado con respecto a los trabajos en fosas clandestinas. En concreto, en dos fosas fueron exhumados 5 cuerpos. La Fiscalía del Estado confirmó la presencia de 5 cuerpos de personas asesinadas en 2 distintas fosas clandestinas, ambas localizadas al sur del área metropolitana de Guadalajara. Uno de estos sitios de inhumación clandestina, estamos leyendo extractos de una nota que publica NTR, uno de estos sitios se encontró en la localidad, dice, de La Calerilla, en San Pedro Tlaquepaque, donde fueron recuperados los cuerpos de 3 personas. se encuentran aún sin identificar. También ahí se encontró un lote de restos óseos en un lote y 11 bolsas con distintos indicios que incluían partes humanas. La segunda fosa se encontró en San Agustín, allá en Tlajomulco de Zúñiga, donde los especialistas exhumaron los cuerpos de dos personas fallecidas sin identificar y otros indicios. Esto es lo que dijo el fiscal ayer, Gerardo Octavio Solís. Por otro lado, la fiscalía dio a conocer que el saldo, dice, de la intervención, del trabajo que está haciendo en un campo de entrenamiento de la delincuencia organizada, localizado allá en Tepatitlán de Morelos, se mantiene hasta ahora esa intervención en 36 lotes de restos óseos recuperados a nivel superficie. Esta es la terminología del boletín oficial, 36 lotes de restos óseos recuperados a nivel de superficie. Ahí siguen las investigaciones bajo la suposición de que pudiera haber personas inhumadas. También los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han encontrado además 10.472 casquillos percutidos de arma de fuego en el lugar. Estamos hablando de este punto ya en Tepatitlán de Morelos. Esos 10.000, más de 10.000 casquillos son adicionales a los más de 3.000 que ya había asegurado la Fiscalía General de la República luego de iniciar las indagatorias en ese inmueble en mayo del año 2020, del año pasado, en mayo. De hecho, eso nos comentaron justamente en este espacio desde el colectivo de familiares de personas desaparecidas de Alto Sur. Ellos justamente son los que plantearon las denuncias con respecto a este campo de entrenamiento de la delincuencia organizada y nos contaban que justamente desde mayo del año pasado ya la Fiscalía General realizaba indagatorias. También la Fiscalía de Jalisco informó que en este caso la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas intervino una finca en El Coli, en Zapopan, con la suposición de que pudiera haber personas inhumadas. Sin embargo, esto se descartó. Eso es lo que con esto concluye este balance que presenta cada martes la Fiscalía General. Pero bueno, están trabajando en este momento en dos fosas al sur del área metropolitana de Guadalajara y sobre todo siguen los trabajos allá en la fosa de Tepatitlán. Vamos a otros asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada acá en la zona metropolitana. Por quinta ocasión fueron dañados postes del sistema C5 escudo urbano. Ya van dos ataques en este mes. Hay que recordar que hace apenas pocas semanas Henry Saldaña justamente nos contaba los detalles de los ataques más recientes que sufrieron estos postes y coincidieron justo con aquella masacre allá en Tonalá de 11 personas en la colonia La Jauja. Ahora la novedad es que en menos de un mes decenas de postes del sistema de videovigilancia escudo urbano C5 fueron vandalizados en diferentes puntos de la zona metropolitana. Desde octubre del año pasado ya suman 5 los reportes sobre ataques a la infraestructura. Es un balance que presenta el diario El Informador. Dice que según la Coordinación General Estratégica de Seguridad, hacia las 5 de la mañana de este miércoles, cuando comenzaron a recibirse diversos reportes por daños a distintos postes del sistema de videovigilancia, por lo cual se procedió a la revisión. Hasta el último corte, eran de las 7 de la mañana, se tenía un total de 28 postes a los cuales se les prendió fuego, dañando parte del cableado y los mecanismos del botón de pánico. Hay que recordar que cada uno de ellos tiene un botón de pánico para aplicar en caso de alguna emergencia. De los equipos dañados, 13 estaban en Zapopan, 5 en Tonalá, 4 en Tlaquepaque, 3 en Guadalajara, 2 en Tlajomulco, de los cuales uno, por cierto, señala es municipal, y otro más en el municipio de El Salto. Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que son vandalizados varios equipos del escudo urbano C5. El ataque pasado ocurrió apenas, justamente el 1 de marzo, cuando en ese caso fueron dañados 62 postes. Terrible, pues, que sigan dañándose, y terrible que además de que los dañan personas desconocidas, pues las imágenes, ya lo hemos dicho, dejan mucho que desear de estas cámaras. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Volvemos al tema de desaparecidos y es un boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y señala que en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y familiares del joven Óscar Enamorado, implementaron acciones de búsqueda individualizada en el municipio de Cabo Corrientes, esto en este estado, en Jalisco. Como parte de estas acciones que se realizan para agotar hipótesis de localización, los días lunes y martes se realizaron diversas entrevistas entre los pobladores de la región norte de la entidad con el propósito de recabar datos que permitan dar con el paradero de Óscar Antonio López Enamorado, joven de nacionalidad hondureña, reportado como desaparecido desde el año 2010. En este sentido, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y dependencias de seguridad, garantizando el principio de participación conjunta en la ejecución del plan de prospección llevaron a cabo las acciones de búsqueda en campo. Durante esta búsqueda colaboró la mamá de este joven Ana Enamorado. Estas acciones son parte del compromiso que la Comisión de Búsqueda de Personas tiene de trabajar de manera exhaustiva con las familias de los desaparecidos hasta lograr dar con el paradero de los familiares que no han sido localizados. Estas acciones de búsqueda que está llevando a cabo esta comisión. Y de otro lado, están convocando para el próximo viernes a las 5 de la tarde a una acción artística en memoria por la desaparición de los 3 estudiantes del cine del CAP que fueron desaparecidos. Hace ya 3 años se va a cumplir este 3er aniversario y por eso se está convocando a esta acción para el próximo viernes a las 5 de la tarde, y señalan los convocantes, los estudiantes y maestros del CAP que están convocando a esta acción, que va a ser de mano con varios colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos aquí en el estado. Y volvemos al tema de desabasto. Vamos, más que volver, vamos ahora al tema del desabasto de agua. Vamos a presentarle esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, donde nos explica cómo el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara está tratando de cambiar la estrategia de los tandeos para tratar de no afectar de manera tan reiterada y tan masiva a varias familias durante varios días. Ahora se van a hacer una estrategia de rotativo de tandeos en 150 colonias al menos. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez.
Gracias, Josefina. José Ángel, buenas tardes a nuestros radioescuchas. Así es, para contrarrestar la falta de agua en el 14% de la zona metropolitana y que pudiera aumentar todavía en temporada de estiaje, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado anunció hace unos minutos que se implementó un suministro rotatorio de agua que consta de 2 bloques, paga 159 colonias ubicadas en el norponiente de Guadalajara y Zapopan. Apenas ayer les dimos a conocer, justo en este mismo espacio, que el sindicato de este organismo recomendaba solidaridad y tandeos para que todos tuvieran agua. Y justo es prácticamente un sistema como el usado años atrás, como los famosos tandeos sobre colonias, esta ocasión ubicadas en zonas elevadas y cuya presión en la red implica cierta intermitencia en el servicio. Se detalló que serán 2 días de flujo constante de agua y 2 días con servicio intermitente, y así sucesivamente. Escuchemos justo al director del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo.
Comenzaremos a implementar un plan de suministro rotatorio alternado en 159 colonias del norponiente de la ciudad, en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Con esta rotación podremos recuperar la presión de la red para llegar a la mayor cantidad de habitantes, particularmente en las zonas más altas. Las colonias estarán divididas en 2 bloques. Para cada bloque se tendrá suministro desde la red de agua con 2 días de flujo constante de agua y 2 días de servicio intermitente.
Se dijo que hay 55 colonias además en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que normalmente no tienen muy buen servicio en estas fechas y estas serán atendidas de otra manera. Escuchemos ahora al director del CIAP, Carlos Enrique Torres Lugo, pero también a Patricia Martínez, coordinadora general estratégica de gestión del territorio.
Tenemos un polígono de 55 colonias de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que cada año han tenido deficiencias en el servicio por falta de infraestructura. Estas viviendas recibirán agua mediante pipas y cisternas comunitarias que estamos colocando en zonas de fácil acceso para todas las personas.
Para poner en marcha este plan emergente, el gobierno de Jalisco está asignando 50 millones de pesos adicionales al presupuesto del CIAPA. Este recurso se emplea en la renta de pipas.
Estas pipas trabajarán con horario ampliado y se han reforzado con varias pipas del programa A Toda Máquina, pero además, como ya se mencionaba, con algunas privadas que fueron rentadas al sector de la construcción, además de la compra de cisternas comunitarias. Se dijo que el resto de la ciudad verá regularizado el servicio del agua de manera paulatina en los próximos 8 días. Aún así, es importante, se dijo, que todas las personas coadyuven de manera solidaria, reduciendo su consumo habitual de agua. Mientras tanto, se anunció también que se terminará el acuaférico, esto para poder aumentar la capacidad de articulación de la red cuando alguna de las fuentes de abastecimiento del agua esté fallando en la ciudad. Estos trabajos tenían más de 20 años, se comentó, sin terminarse. La inversión ahí es de 203 millones de pesos y se encuentra justo a unas semanas de concretarlo. De cualquier manera, cualquier falla o falta del vital líquido se puede seguir reportando al teléfono de siempre, 33-36-68-24-82, y hay un nuevo sitio ubicado en la web la dirección es gophal.mx/pipasgratis, ahí se puede ingresar el número de cuenta y solicitar el servicio. Es el reporte que tenemos. Hasta pronto.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 después de este reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. Y vamos a saludar con mucho gusto a José Daniel Sánchez Tapetillo. Él es investigador del Instituto Mexicano de las Tecnologías del Agua, que nos toma esta llamada, especialista en estos asuntos, para tratar de discernir qué es lo que está pasando con este desabasto de agua que tienen cientos de miles de familias en la zona metropolitana de Guadalajara. José Daniel Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Mucho gusto saludarte. Jesús, también mucho gusto saludarlos a ustedes, al auditorio. Un gusto estar en su programa.
Gracias, Josué Daniel Sánchez Tapetillo. Pues, ¿cuál es tu diagnóstico inicial de este desabasto que estamos padeciendo en este año? Son ya históricos, cada año se presentan, pero parece ser que este es uno de los más severos en años recientes, Josué Daniel.
Sí, bueno, gracias, Rubén. Pues mira, el diagnóstico sería, creo que el clima nos está haciendo ver, el factor meteorológico o climatológico nos está haciendo ver que durante muchos años no hemos tomado las medidas adecuadas para garantizar un funcionamiento óptimo de nuestro sistema de abastecimiento hídrico y estábamos siempre en un, digamos, sobre una línea muy delgada entre el equilibrio y el desequilibrio hídrico. Para el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Hasta el momento habíamos corrido, digamos, con suerte, aunque ya se habían presentado periodos de estiaje severos y sequías que habían afectado pues nuestra principal fuente de abastecimiento, que es el lago Chapala, por ejemplo, el más reciente y más grave de los más recientes fue por allá por los años 2002-2003, pues no, ya teníamos un tiempo prolongado en el que nos veíamos sujetos a este tipo de crisis que tiene que ver con una mezcla entre las consecuencias del clima y la mala gestión del líquido, ¿no?
Uh-huh. Y hemos entrevistado a otros colegas tuyos, otros especialistas, y prácticamente la mayoría coinciden que no debería ser tan grave el desabasto de agua, considerando que la presa Calderón no es el principal, digamos, fuente de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, considerando que sea solo, esa es la explicación de que falta agua en la presa Calderón. ¿Qué opinas, José Daniel?
Bueno, es un poco complicado a hablar cuando mucha de la información pues se tiene, digamos, no tan accesible, ¿no? Es decir, no tenemos disponible la tendencia o la evolución de los almacenamientos de la presa un histórico, un periodo histórico, para poder determinar con qué tanta frecuencia tenemos estos puntos tan bajos de almacenamiento en la presa. Aquí la versión oficial habla de que se conjuntaron tanto el periodo escaso de lluvias del temporal pasado, que tiene origen en el fenómeno de la Niña, que se prevé pues que todavía este viaje sea muy complejo, pero además se sumó un incremento de la demanda de agua por el periodo de pandemia, en el que la mayoría de la población, sí, pues estuvo, o en la medida de lo posible, estuvo en casa, resguardados, y entonces hubo un aumento en el consumo de agua, ¿no? Esa es la versión oficial. Evidentemente, como insisto yo en lo que mencionaba hace un par de minutos, es como estamos siempre sobre esta línea entre el equilibrio y el desequilibrio tan delgada, era muy pues esperable que ocurriera esto al no tener una estrategia distinta para el abastecimiento de agua. Es decir, hemos enfocado siempre en nuestras baterías, nuestras prioridades sobre traer agua a base de grandes obras, pero no estamos tratando de implementar acciones pequeñas que pudieran tener resultados también muy interesantes en la gestión y que no nos esté haciendo falta el volumen cada temporal, porque como bien dices, Rubén, esto es de cada año, nada más que este año se conjuntó que hubo una crisis en la parte del climática y una mayor demanda, ¿no? Entonces, yo sí considero que esta conjunción de factores, sumado a la mala gestión que venimos arrastrando desde hace 40 años, cuando menos, son los que nos tienen en este escenario, ¿no?
¿Qué tal, José Daniel? Te saluda Jesús Estrada. Y justo preguntarte, parece, bueno, si a ver tu opinión, parece que más bien las autoridades están aprovechando esta conjunción que nos explicas de elementos naturales y también de mala gestión, más bien para impulsar proyectos polémicos que han sido rechazados por la población como el Zapotillo. ¿Qué opinión tienes sobre ese proyecto? ¿En realidad esa es la alternativa, como lo plantea el gobierno del estado, para el suministro de agua?
Viéndolo desde la inmediatez política y desde la emergencia de la necesidad de contar con agua, pudiéramos decir que sí, que es la solución, porque echándolo a andar pudiéramos tener agua en el corto plazo. Pero insisto, esto es con una visión de una solución inmediata y sobre todo que tiene que ver con capital político, ¿no? Es decir, por supuesto que esa situación le preocupa con justa razón al gobierno del estado, porque pues en año electoral el hecho de tener el problema del abastecimiento de agua pues no abona para nada en su estrategia pues para refrendar pues el voto popular, ¿no? Entonces, con esa visión política de corto plazo, de que tienen que dar resultados prontos, pues sí pudiera ser una solución, pero lo cierto es de que apostar por traer nuevamente más agua de una fuente lejana pudiera solucionar el problema en un plazo de 10 o 15 años, cuando mucho, pero después, dentro de 10 o 15 años, vamos a tener que estar buscando nuevas fuentes de abastecimiento, porque seguimos en esa inercia de usar agua sin estrategias de cuidarla con el valor que tiene, ¿no? La importancia que tiene para la vida y para los ecosistemas. Entonces, apostar por esta obra en este momento, insisto, pudiera ser una solución al grave problema del momento, pero no para las futuras generaciones. Vamos a, digamos, yo expresaba por ahí en una opinión que escribí, que estaremos pateando el bote, ¿no?, hacia adelante. Es decir, resuelvo el problema en este momento, pero no lo resuelvo a largo plazo, y dentro de 10 o 15 años vamos a estar hablando de los mismos problemas y de la necesidad de traer agua, pero ahora ya no vamos a saber de dónde más, porque ya en ese momento ya estaría funcionando el Zapotillo, en el supuesto de que se destrabara y se autorizara, pero después hacia dónde vamos a voltear, ¿no?
Ahora, José Daniel, sobre esta posible opción del Zapotillo, digamos, los pueblos organizados de Los Altos que se oponen a este megaproyecto, entre otros, porque los podría poner en riesgo de desaparecer, como este Macapulín, pero también ejidatarios y otros productores de Los Altos que se han organizado, que han descubierto o se han dado cuenta que el proyecto del Zapotillo podría más bien beneficiar a las actividades productivas de la zona metropolitana de León y no tanto a Los Altos o a Guadalajara. Este es un aspecto. El otro es que se ha dicho que el Río Verde no tiene el caudal suficiente de agua que digamos que tenía cuando se diseñó el proyecto original hace más de 15 años y que por lo tanto en realidad ni siquiera habría el agua suficiente en el Río Verde, que si falta ahora en la presa Calderón, que también digamos es parte de la misma cuenca, pues también faltaría el agua en el Río Verde. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué nos podrías decir?
Sí, evidentemente pues el agua, el recurso como tal, pues no sabe de decisiones políticas ni de responsabilidades administrativas, ¿no? Uh-huh. Este fenómeno de sequía que se presentó, esta baja precipitación, es, cubre una amplia zona del país, prácticamente desde el Valle de México, pasando por los estados de Querétaro, el propio Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, y evidentemente impacta tanto a la cuenca del Verde como a la cuenca del río Calderón, que a su vez es tributario del río Santiago y que, uh-huh, que finalmente pues confluyen todos en el mismo punto. Sí, efectivamente, durante mucho tiempo se ha venido diciendo el tema de la disponibilidad de agua en la cuenca del río Verde. Independientemente de tener los datos concretos de flujo anual, de escurrimiento anual que se presenta en la cuenca, insisto, la parte de pensar en que esta es una solución definitiva, es decir, según los planes o proyectos que se han venido desarrollando o los planes que se han venido desarrollando, se estima que para Guadalajara se podría contar con un caudal de entre 3 y 5 metros cúbicos de zapotillo. Pues esto puede darle una solución temporal, pero no a largo plazo, como lo veníamos diciendo. Entonces, pues sí, estas fuentes, el hecho de que la ciudad tenga estas fuentes de abastecimiento de agua superficial que son tan susceptibles a la variabilidad climatológica, independientemente de que sea Zapotillo o sea la presa Elías González Chávez o sea el lago Chapala, va a ser una situación recurrente y que se puede agravar con el fenómeno del cambio climático que sabemos que está ocurriendo y que hasta el momento pues no se ha hecho lo suficiente para poder tratar de revertirlo, ¿no? Entonces, es esperable que tengamos problemas de abastecimiento de agua en el futuro en la Cuenca del Verde y cualquier otra cuenca vecina, de acuerdo a las antecedentes que ya tenemos de sequías previas que se han presentado y que se pueden vislumbrar a través de estos fenómenos que se están reproduciendo en el clima, ¿no?
José Daniel Sánchez, una duda con respecto al tema del impacto del cambio climático. Pues he leído por ahí, bueno, usted es el especialista, que este fenómeno justamente es el que ha contribuido a que las tormentas a veces sean más severas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que de por sí pues tradicionalmente tenemos tormentas muy fuertes, pero se vuelven más severas con el cambio climático. ¿Es correcto? En ese sentido es preguntar si una gestión integral del agua incluiría obviamente aprovechar toda esta agua que nos llega cada temporal.
Sí, sí, sí. Efectivamente, el impacto del cambio climático pues tiende a generar un incremento en la temperatura y, por supuesto, una mayor cantidad de agua que se evapora y que, digamos, es agua precipitable, que se puede esperar que vuelva, que llueva. O sea, tenemos una mayor cantidad de agua en la atmósfera precisamente por el exceso de evaporación producido por las altas temperaturas. Y es esperable que al tener tal cantidad de agua precipitable, pues se puedan presentar tormentas más fuertes. Y de hecho eso es lo que ocurre. Se fortalecen las tormentas, tenemos tormentas severas de mayor intensidad. Y bueno, en ese sentido también, quizá el aspecto, pues no sé si decirlo positivo, pero es el hecho de que pudiéramos, una de las acciones que pudiéramos implementar como parte de una gestión integral del agua es la captación de agua de lluvia. Esto lo han venido diciendo, esto lo han venido diciendo académicos y activistas aquí en Guadalajara durante muchos años. Digamos, tenemos los antecedentes y el conocimiento para desarrollar, para impulsar esta estrategia. En otras ciudades del mundo se desarrolla con total normalidad. En la Ciudad de México se ha venido desarrollando también de manera muy importante la captación. Y pues es una alternativa a contar con una fuente de abastecimiento en el sitio, es uh-huh. decir, no tendríamos que estar trayendo agua de otro lado cuando en los meses de lluvia pudiéramos contar con un abastecimiento que ayudaría también de alguna manera a permitir que nuestras fuentes de abastecimiento de agua cuenten con un periodo de descanso, digamos, y que nos permita pues a nosotros contar con este abastecimiento en el sitio sin mayores costos de conducción o de almacenamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, efectivamente el tema de captar el agua de lluvia es una de las muchas acciones que se podría implementar como parte de una gestión integrada y que nos ayudaría a minimizar este tipo de problemas.
¿Qué opinas acerca de la estrategia que ha estado implementando el gobierno del estado, específicamente el CIAPA, con estos tandeos? Se anunció desde la semana pasada los tandeos en 213 colonias, pero hoy se anuncia que entrarán un bloque de 150 colonias más con tandeos alternados. ¿Es adecuada esta estrategia desde tu punto de vista, José Daniel?
Me parece que es lo que puede hacer el organismo con lo que tiene en este momento, el escaso recurso disponible de agua. Pues evidentemente es una estrategia que en la que siguen va a seguir causando molestias a los usuarios. No estoy seguro que sea lo mejor, pero tampoco pienso que haya tampoco mucho margen de maniobra. Uh-huh. Es decir, tenemos un recorte de agua. Con la que tenemos que tratar de cubrir al mismo universo de población al que se le venía dando el servicio, pues no tenemos margen de maniobra, es lo que hay. Uh-huh. No es lo ideal, porque pues de acuerdo a el suministro de agua tiene que ser constante, eso está establecido incluso hasta en la misma Constitución, ¿no? O sea, tenemos que contar con un abastecimiento de agua constante, en calidad, en cantidad, y pues evidentemente eso no está ocurriendo. Sin embargo, si la pregunta fuera ¿qué otra alternativa pudiera haber para que se le pueda dar el servicio a la ciudadanía? Me parece que no hay una respuesta muy, muy clara, porque bajo este escenario no hay más que repartir, es decir, estamos a la misma población le estamos repartiendo menos agua. Esta estrategia también que se ha insistido mucho desde el gobierno del estado de concluir la obra del acuaférico, pues pudiera ser que ayude a distribuir mejor el flujo que esté disponible, el caudal que esté disponible, que proviene del lago de Chapala, pero insisto, todas estas obras que ayudarían a distribuir mejor el agua funcionan siempre que haya agua. Si esta situación de escasez se llegara a agravar, por ejemplo, si este año tuvieran un zoom temporal escaso también en la cuenca del Lerma, pudiera empezar a complicar las cosas en nuestra otra fuente, que es la que nos está sacando adelante en este momento, que es el lago de Chapala, con cerca del 60% del volumen que se suministra a la ciudad. No sé, si tuviéramos un año con escasez, ¿Qué estaríamos diciendo dentro de un año, es decir, en el estiaje de 2022, en qué nivel de almacenamiento tendríamos el lago y qué medidas tendríamos que tomar? Si esas medidas ya nos están afectando con la falta de un abastecimiento constante, no me imagino qué pudiera ocurrir en 2022 con un lago Chapala todavía hasta en un 40% o 35% de almacenamiento, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias, José Daniel Sánchez Tapetillo, por tomar esta llamada y compartirnos este análisis. Muy amable.
Nada que agradecer, Rubén, Jesús, muy agradecido por la invitación y estoy a sus órdenes.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, antes de irnos al corte, solamente comentar esta nota de nuestro compañero José Carlos Toral, muy interesante, porque nos habían explicado varios expertos el volumen, bueno, primero el panorama completo de cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En primer lugar es el lago de Chapala, también pozos de los valles de Atemajac y de Tezistán, y en tercer lugar justamente la presa Calderón. Pero lo interesante es que desde 2014 se incrementó 67% la extracción de agua de este embalse. No solo el mal temporal de lluvias explica el bajo nivel de la presa Elías González Chávez sobre el río Calderón, al punto que actualmente ya no aporta líquido para la ciudad de Guadalajara, también se explica por el incremento gradual y constante de líquido que el CIAPA extrae de dicha presa ubicada entre Zapotlanejo y Acatic para llevar agua hasta la capital de Jalisco. Pues solo desde 2014 aumentó 67% el volumen, y si se compara con el obtenido durante el año 2020.
Cuenta José Carlos Rodríguez que, según una revisión de los informes anuales que emite el propio CIAPA, en el año 2014 fueron extraídos 25.338 millones de litros de agua de la presa Calderón, misma que se utilizó como fuente de abastecimiento del 8% del total de agua potable distribuida en la ciudad, eso en el año 2014.
Y ya en el año pasado la cantidad de agua extraída de la conocida como presa Calderón aumentó a 42.415 millones de litros de agua, es decir, 67% más respecto a 2014, y con esto subió a 13% el porcentaje que aportó este embalse para el total de líquido que abasteció al CIAPA.
Sin embargo, dice que hay meses en que el agua extraída de la presa Calderón ha subido hasta 15% del total del suministro de agua en la ciudad por parte del CIAPA, como ocurrió en el mes de julio pasado.
De acuerdo con mediciones oficiales de la Comisión Nacional del Agua, la presa Elías González está actualmente a 17% de su capacidad. Una situación distinta muestra la presa conocida como La Red, ubicada aguas arriba sobre el mismo río Calderón, en el municipio de Acatique, que también controla el CIAPA, que está a 45% de su almacenamiento.
Y bueno, cuenta que el río Calderón nace en San Ignacio Cerro Gordo, en las faldas del volcán Boscoso, que le da nombre al municipio, y desemboca en el río Santiago a la altura de El Vado, en Tonalá.
Y finalmente, sobre este mismo tema, Hermes Ulises Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, en concreto del Instituto de Astronomía y Meteorología, dice que apostar por la presa del Zapotillo para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, como pretende el gobierno, es una afirmación fuera de contexto. Dijo que la región de Los Altos, donde se encuentra esta infraestructura, es una zona más árida, donde las precipitaciones son más escasas, por lo que no hay certeza de que llueva lo suficiente para que se llene la presa. ¿Qué nos hace pensar que sí, aquí no está lloviendo lo suficiente? Se refiere a la zona metropolitana. En Los Altos va a llover lo suficiente como para llenar una presa de esa magnitud, cuestionó.
Y también pues da a entender que quizás este proyecto, la insistencia, obedece a intereses particulares. Lo citamos, dice: a mí me parece que como muchas de las grandes obras faraónicas que se construyen no solamente en Jalisco, sino en muchas partes de la República y también en muchas partes del mundo, pues están implicados grandes negocios que están detrás de esto, y sabemos que hoy en día el negocio del agua es uno de los más lucrativos a nivel mundial.
Y finalmente, para cerrar este bloque, ayer le compartíamos el pronunciamiento que hicieron distintos colectivos, entre ellos el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, en esta inspección directa que hicieron caminando sobre la presa Calderón. Además de ese anuncio que ayer le dimos a conocer, un fragmento en voz del padre Gabriel Espinosa, entre otras cosas también anunciaron estas organizaciones civiles que van a presentar demandas contra las autoridades responsables de los cortes de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pues estos violan el derecho humano a este servicio. Eso es lo que se dice en este pronunciamiento que dieron a conocer el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecer al regidor independiente Eduardo Almaguer, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, que nos toma esta llamada. Usted lo recordará seguramente, con una amplia trayectoria en servicio público. Antes también fue fiscal y también diputado local. Eduardo Almaguer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a Jesús.
Gracias, igualmente. Bueno, gracias por tomar esta llamada. Hay interés en que nos compartas información sobre temas de seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, pero parece inevitable el anuncio que ayer hizo el presidente municipal con licencia, Ismael del Toro, que estaba, digamos, como candidato de Movimiento Ciudadano a la reelección por Guadalajara, y que ayer hace este anuncio de que se retira de la contienda por motivos personales, en concreto la enfermedad de una hija, decide atender, darle prioridad a la atención a la familia y se retira de candidato. ¿Qué consecuencias puede tener, digamos, en el escenario electoral en el municipio de Guadalajara, y qué piensas en concreto de la decisión de Ismael del Toro, Eduardo Almaguer?
Gracias, Rubén. Mira, yo lo pondría, diríamos, en tres partes, Rubén. Primero, el tema de su decisión personal, en la que pone por delante, como debe de ser, y creo que todos tenemos coincidencia, la familia, atender a su hija. Me parece que ese es un tema muy loable y habla bastante bien de su persona, dejar a un lado pues el proyecto político o el deseo de ostentar el poder para ponerse al servicio de su familia, pues que es algo bastante importante y destacable. La otra parte tiene que ver con un ámbito político propio de su partido y de con quien él ha venido trabajando haciendo política, y que pues definitivamente, Rubén, un proyecto y un proceso que se venía dando desde hace poco más de 2 años, pues tendrán que resolverlo internamente de la mejor manera en 5 días, ¿no? En 4 días, uh-huh. El 21 de marzo se vence el término de acuerdo a la ley electoral, y eso, por supuesto, tú lo acabas de decir muy bien, tiene un impacto político electoral en nuestra ciudad y en el estado. Quien no lo quiera ver así, pues no es honesto esa visión, o sea, sí tiene un impacto, y lo que mejor le puede suceder al estado y a la ciudad es que quien vaya a sustituir el Partido Movimiento Ciudadano, que es el partido en el poder, por eso cobra tanta relevancia, pues sea alguien que realmente tenga arraigo y una visión clara de lo que necesita la ciudad, para que en esa competencia electoral pues las propuestas y las soluciones realmente sean concretas y les sirvan a los tapatíos. Y la tercera parte, o el tercer escenario, Rubén, tendría que ver con lo que está sucediendo ahorita en la ciudad, y eso no puede detenerse. La ciudad sigue viviendo, la ciudad debe de seguir funcionando, los servicios públicos municipales y la gobernabilidad pues debe de seguir como estaba. Hay una presidenta interina electa por el cabildo, estamos los regidores trabajando, los servicios públicos deben de seguir trabajando de la misma manera. Y bueno, el anuncio también que hace el día de ayer es que el día 15 de abril se reincorporará a sus tareas, estamos hablando 20, 21 días, si no me equivoco, para que pueda seguir el ayuntamiento pues sirviéndole a la gente y cumpliendo los proyectos que se trazaron al inicio de la administración.
Y entre los candidatos que se mencionan, cuando hablas de arraigo, eso podría sugerir que te parece que Pablo Lemus no sería una opción de Movimiento Ciudadano.
Pues mira, Rubén, yo honestamente, si militara o participara en ese partido, te podría dar una opinión muy muy precisa, en el sentido de que no sé lo que internamente esté sucediendo, pero desde donde yo estoy, lo que yo observo es que tienen que, o lo ideal sería un perfil que, como te mencioné, conociera la ciudad, los tapatíos la o lo conocieran, porque lo que le sirve a la ciudad y lo que le sirve al estado y a la democracia es que haya partidos y candidatos o candidatas competitivos, que realmente tengan una propuesta de la ciudad. Tú sabes los graves problemas que hay, entre otros, la inseguridad, el agua y algunos temas que siempre son muy sentidos para la gente. Entonces requieren un perfil que tiene además que recorrer un camino en 60 días, construirlo para que sea una verdadera alternativa, porque pues la elección arranca el 4 de abril. Entonces, me parece que hay un tema complejo que tienen que revisar, y que el mejor deseo es que, insisto, sea una persona que conozca la ciudad, que tenga arraigo y que las tapatías y tapatíos pues también la o lo conozcan.
Eduardo Almaguer, y justo preguntarle, te saluda Jesús Estrada, en, digamos, la muy amplia opciones que hay a nivel de precandidatura en este momento en los diferentes partidos, ¿hay perfiles en ese sentido, como comentas, con arraigo y que tenga reconocimiento de las personas que conozca la ciudad?
Mira, honestamente, Jesús, para decirle un poco a los ciudadanos con honestidad, hay 13 partidos, ¿no? Uh-huh. Hay 13 partidos, 10 nacionales, 3 locales. Hay una gama muy amplia de mujeres y hombres que desean ejercer el poder. Queremos pensar de buena fe que es para beneficio de todos los ciudadanas y ciudadanos, pero evidentemente en las propias mediciones, también lo debo decir con claridad, quien tenía más conocimiento y arraigo en ese sentido, pues era el propio Ismael del Toro, ¿no? Entonces, yo había venido trabajando con él en el tema de la gobernabilidad de Guadalajara, uh-huh. en el ejercicio de la función pública, una gente abierta, receptiva, que escuchaba, que sabía darte la razón cuando la tenías o le servía a la ciudad de manera pública, y era algo que, lo digo hoy abiertamente, pues yo reconocía. al él declinar a su candidatura, pues obviamente Jesús queda un vacío que pues tendrá que ser cubierto por quienes aspiran, ¿no? Yo no estoy en esa condición, lo estuve hace casi 3 años, lo dije abiertamente, los ciudadanos optaron por otra opción, el ser demócrata es reconocer cuando por cualquier circunstancia no hubo una preferencia a tu persona, y yo decidí trabajar por mi ciudad donde vivo. Y en esta ocasión, Jesús, pues esperemos que las propuestas que ofrecen los partidos políticos pues realmente tengan esa propuesta que atraiga a los ciudadanos y nos ayuden a avanzar en esta problemática.
Después de tantos años de militancia en el PRI, que renunciaste hace un par de años y que, con experiencia pues en asuntos electorales y políticos, Eduardo Melgar, ¿cómo ves el escenario? ¿Esto podría abrir la puerta, puede suponer una ventaja para el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del presidente?
Fíjate que no. Fíjate que te puedo decir con toda certeza, en los últimos meses he dedicado parte de mi tiempo a revisar lo que sucedió en el 2018, y quiero decirte que hay un voto muy consciente de las y los tapatíos, muy consciente, porque hay un voto diferenciado de muchos puntos, Rubén. Puedo decirte que mientras el candidato de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, el hoy gobernador, obtuvo 328,000 votos, sus candidatos al Senado obtuvieron 138,000. Es decir, 184,000 votos, si no me equivoco, en las sumas en este momento, o más de 180,000 votos de diferencia, Rubén. Igual sucedió con los diputados locales y federales. El candidato alcalde estuvo más cercano. Y así sucedió también en Morena y en los otros partidos. Pero aquí más marcado todavía. Eso te da una claridad de que hoy las personas observan, mujeres y hombres, con mucha claridad, sí los partidos, hay que decirlo, hay una fortaleza, hay una base electoral, pero el empuje, ese plus, los están dando las candidatas o los candidatos. Por eso, esos perfiles, si los partidos que han estado registrando candidatas o candidatos a municipios revisan sus perfiles, es ahí donde está esa posibilidad de triunfo o no. Insisto, hay un voto diferenciado muy amplio, particularmente en la ciudad de Guadalajara, Roberto.
Y finalmente, Eduardo Almaguer, pues evidentemente uno de los temas claves que tendrá que enfrentar cualquier candidato de cualquier partido es el tema de la seguridad en todas sus aristas, no solamente el tema de robos patrimoniales. Creo que Guadalajara tiene un grave problema en términos de personas desaparecidas, en la crisis forense que tú conoces bien como fiscal. ¿Cuál es en esta situación en este momento el reto que enfrenta cualquier aspirante a gobernar Guadalajara? ¿Cuál es la situación que impera en temas de inseguridad en Guadalajara?
Fíjate, Rubén, y te lo digo con la honestidad que nos conocemos, en Guadalajara hicimos una apuesta por apoyar la infraestructura en el área de seguridad pública, tanto en el equipamiento, la capacitación, contratación y especialización de diversos grupos que atendieran diversos tipos de delitos. En ese sentido, hubo un avance muy importante, pero falta mucho más, y hoy te lo digo con más claridad, falta una gran coordinación, y esa coordinación, en base a resultados, una gran confianza. A mí, cuando me han hecho una pregunta tan directa como la que tú me haces, yo les he dicho que siempre mi persona y mi trabajo público va a ser apoyar a las instituciones, Rubén. Todo lo bueno que hagan, apoyar a las instituciones. Si alguien me hace una pregunta, con mucho gusto les voy a compartir quizás alguna experiencia que pudiera servir. Pero siempre estaré apoyando a quien esté al frente de la Fiscalía, al frente de Seguridad Pública, al frente de la Coordinación de Seguridad, al propio gobernador del estado, porque la lucha contra la delincuencia organizada, contra el tema del crimen en materia de homicidios, de desaparecidos, es una lucha titánica en la que tenemos que ir todos. y que si alguien no estuviera en algún momento dando el resultado, pues también decirlo, pero sin otro objetivo que no sea el de mejorar. Pero en este momento, Rubén, lo que yo observo que se requiere es un alto apoyo social a las instituciones y la misma exigencia en ese, en el sentido. En el Congreso del Estado, después de mucho tiempo, se logró una ley muy importante para proteger a las víctimas de desaparecidos o de la desaparición forzada, pero falta mucho más. Sin embargo, son pasos que se van dando, Rubén, y que, por supuesto, de nuestra parte, pues es apoyar para consolidarlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Almaguer, por tomar esta llamada y compartirnos estos puntos de vista sobre estos temas.
Rubén y Jesús, muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias. Eduardo Almaguer, regidor independiente, militó durante más de 30 años en el Partido Revolucionario Institucional, diversos cargos, entre otros, fiscal en una parte del periodo de Aristóteles Sandoval, justo quizás en los años en los que se notó un incremento muy sustancial en el tema justamente de desapariciones.
Y bueno, la definición de las candidaturas tiene que darse en los próximos días, Rubén, porque está terminándose el plazo y sobre todo dentro del Movimiento Ciudadano pues están todos concentrados ahorita con lo que va a ser definir finalmente quién será el candidato o candidata.
De hecho, anuncian que mañana se van a dar a conocer quién será el candidato. Esto dice el presidente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo, el dirigente estatal, es coordinador, Ricardo Rodríguez Jiménez. Bueno, vamos a compartir una información que nos hace llegar a través de la cuenta de Facebook de Cosa Pública. Neto Aguilar dice, nos pueden ayudar a compartir, y es un caso lamentablemente justo de una persona desaparecida. Se trata de Fernanda Hernández Guzmán. Ella tiene 28 años, mide 1.65 metros, tiene piel morena clara, ojos cafés, varias cicatrices en las piernas, y ella desapareció apenas el pasado 11 de marzo, hace menos de una semana de este mismo año, a las 8:30 p.m. en el fraccionamiento Real del Sol en Tlajomulco. Usa brackets con ligas color verde. Si tiene información, por favor de llamar al 911. Lamentablemente, pues, otra persona desaparecida. Y también en Facebook, Esteban Iracheta nos deja el comentario. Dice, nos quejamos del desabasto de agua, pero también debemos admitir que no tenemos cultura de cuidarla. ¿Cuántos de nosotros nos bañamos con una cubeta y a jicarazos? 20 litros sin más que es más que suficiente. En la regadera se pueden gastar hasta 60 litros en bañarse, y quizás seguramente algunos litros más que la desperdician. Esto es muy pertinente recordar que más allá de lo que hagan las autoridades, también nosotros debemos ser cuidadosos con el agua, ¿no? Con el consumo de agua.
Incluso captando agua cuando venga ya el temporal, aprovechando el agua de la lluvia también.
Silvia Jaime Benavides también nos deja en la cuenta de Facebook, dice, quizás estemos a tiempo para cuidar el agua y el medio ambiente y detener la falta de este líquido.
Sí, todos tenemos que poner nuestra parte, pero también todo depende, o muchas cosas dependen, me parece, de las políticas públicas, de las decisiones de los gobiernos y de, sobre todo, la presión de los agentes económicos que están velando por sus intereses.
Bueno, ya para ir, no solamente como titulares, ¿cómo estamos en términos de la pandemia? Los reportes de ayer de la Secretaría de Salud también son optimistas, pues, lamentablemente sigue habiendo defunciones, fueron 13 y 139 contagios, pero sin embargo las cifras están muy por debajo de las que estábamos acostumbrados a reportar a lo largo desde noviembre prácticamente, desde noviembre, diciembre, enero y todavía las primeras semanas de febrero eran indicadores prácticamente de casi, en algunos casos, de 10 veces mayor, ¿no?
Bueno, también en lo que es el proceso de aplicación de la vacuna, las autoridades informan que ya está terminando en lo que corresponde a los municipios de Los Altos y La Ciénega. En Tonalá, pues, sigue avanzando. Se llegó al 60% de las dosis aplicadas hasta ahora, el balance que presentan las autoridades allá en Tonalá.
Y también, bueno, ya lo mencionamos al principio, se confirma que el proceso de vacunación aquí en Guadalajara inicia el sábado y descartan el cambio. Importante es que a pesar de lo que habían anunciado el día de ayer, que la vacunación sería conforme al apellido, lo descartan y anuncian los sitios de vacunación. Va a ser Parque Agua Azul, Code Alcalde, Parque San Jacinto, Parque Ávila Camacho, Code Paradero,
Antiguo Penal de Oblatos, Explanada del Instituto Cultural Cabañas, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que es el CUAD, que de hecho me parece que están pensando instalar, sí, un drive-thru como el del Cutonalá, pero acá en el CUAD también.
Y el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, que está en la zona de la bandera. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Alejandro Coronado en controles, gracias Fabián Casares en asistencia de producción, pero sobre todo gracias a usted que nos sintonizó. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y también le hacemos la invitación de todos los días para que mañana nos vuelva a acompañar en otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.